Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 17 de un miércoles 12 de marzo del 2025 y estamos con vosotros un miércoles más en ¿Quién vive? Hoy tenemos aquí en el estudio a una persona muy especial, muy gabrielista. Y antes de presentarle, le vamos a hacer la pregunta del programa. ¿Quién vive?
Pues vive una persona feliz y nostálgica, ahora que vuelvo a pasar por estas paredes de las que hace 20 años que salí. Vive un periodista deportivo que vive amando la radio y amando su trabajo, que le ha salvado muchas veces su trabajo de muchas cosas y que está muy contento de estar sentado en este estudio.
Bueno, pues bienvenido Raúl Granado, que estamos felices también de tenerte aquí. Yo no sé si tú recuerdas, claro, tienes que recordar que tú estuviste presente el día de la inauguración de la radio.
Sí, la verdad es que era un día muy feliz porque a pesar de que ya han pasado unos años, recuerdo que tenía mucho orgullo porque en este colegio hubiera una radio, ¿no? Algo que a mí me habría hecho increíblemente feliz como alumno, y el pensar que ahora tenga esta posibilidad un montón de gente que pueda pasar por aquí, me parece un legado que es precioso para todos ellos.
Bueno, ¿y qué ves ahora que entras a la radio y ves cómo se desarrolla los programas que tenemos? ¿Qué te parece este proyecto?
A mí me parece súper interesante que los chicos y chicas tengan esta opción, porque creo que es una opción que, a pesar de que para muchos de ellos, por edad, piensen que están en otra etapa diferente o que la radio no forma parte tanto de su día a día como en nuestro caso o en las generaciones un poco más mayores, creo que cuando descubren la radio, descubren un sitio de libertad y un sitio en el que poder desarrollar la creatividad de muchas maneras muy diferentes. Y creo que eso está al alcance de pocas cosas. Entonces creo que eso es fundamental para ellos en unas etapas en las que tienen que estar fomentando la creatividad, la libertad, la expresión artística de muchas maneras diferentes. Creo que la radio es una parte fundamental de eso.
Raúl Granado, que estuviste en este cole de pequeñito, desde infantil, ¿no?
Sí, eso es.
Hiciste todas las etapas, infantil, primaria, secundaria, bachillerato. Saliste hace 20 años del colegio y decidiste estudiar periodismo.
Sí, en realidad yo creo que el periodismo entró en mí desde muy pequeño, escuchando la radio en casa, y siempre lo tuve bastante claro. Begoña lo sabe porque hablamos mucho en mi última etapa en el colegio sobre todo esto, y yo tenía claro que quería ser periodista. No sabía muy bien hacia dónde iba a ir, pero sí que quería dedicarme al periodismo y que quería dedicarme a la radio. Afortunadamente, pues en cuanto salí de aquí, pude hacer periodismo y encontrar el camino para poder dedicarme a esto.
Bueno, yo no sé si te acordarás, Raúl, que cuando estabas en cuarto de la ESO, participamos en un programa que era El País de los Estudiantes. Era un programa de periodismo que se hacía en las aulas en colaboración con el periódico El País, y fuiste tú el que me ayudó a poner todo esto en marcha, que después he estado haciéndolo durante muchos años, pero fuiste el primero. Hicimos un periódico con unas cuantas secciones e involucramos a toda la clase en la creación de unas cuantas páginas periodísticas.
Sí, yo me metía en todo lo que tuviera que ver con esto porque era la manera de empezar a matar ese gusanillo, ¿no? Y sí me acuerdo de aquello, me acuerdo de un periódico que hicimos aquí desde el APA, que se fomentaba a través de algunos padres y que también tenía, bueno, contando un poco las cosas que nos pasaban en el colegio y haciendo alguna entrevista. Bueno, es la manera de empezar, ¿no? Creo que todos intentamos hacer eso como para encontrar o confirmar que ese es el camino que quieres hacer, y desde luego que son recuerdos que les tengo mucho cariño. Y fueron el inicio de todo lo que he podido hacer después.
Ese periódico que es histórico, cuando todavía ves algún número que está por ahí suelto, ¿no? Te lo encuentras en algún lugar del colegio, es que dices, madre mía, qué maravilla. O sea, quiénes éramos, lo que hacíamos, es como un vestigio de algo que se ha transformado también. creo que para bien, pero tiene mucho valor. Es como lo que también intentamos hacer en la radio, ¿no? Uh-huh. Guardar esos vestigios, en este caso son voces que están ahí, que nos acompañan y que nos señalan momentos por los que hemos ido pasando, ¿no? Ha habido aquí debates hace 10 años de tablets sí, tablets no y cosas así, ¿no? Cuando estaban haciéndose cambios. Ha habido voces en este espacio de personas que ya no están con nosotros y que nos acompañaron. Entonces yo creo que la radio es algo que hemos ido descubriendo, tú lo tenías muy claro desde el principio, pero que nosotros hemos descubierto que es algo maravilloso. Y tú en la radio te dedicas sobre todo al periodismo deportivo, ¿no?
Sí.
¿Por qué? ¿Y qué haces?
Bueno, a mí el amor por la radio realmente me lo inculcó mi hermano, que era quien escuchaba la radio deportiva todos los fines de semana, y él es mayor que yo. Entonces, pues al final, por imitación, yo hacía un poco lo mismo y aquello me empezó a gustar mucho. Empecé a escuchar los programas deportivos. Y yo sabía que quería ser periodista, pero es verdad que en esa época yo tenía una vena política también importante y no sabía muy bien hacia dónde tirar o lo que... Yo entendía que iba a ser más útil, ¿no? Porque para mí el periodismo es una manera de serle útil a la sociedad. Y nunca tomé partido para saber hacia dónde iba a ir, pero de repente en tercero de carrera había unas prácticas para entrar en Onda Cero. Y esas prácticas a las que nos presentamos más de 200 personas, había que hacer un test de actualidad y un test deportivo. Y a mí me llamó la atención que el test deportivo... lo cogía muy poca gente. Entonces yo dije, ah, pues a mí esto se me da bien, vamos a probar. Y me cogieron para deportes. Entonces a partir de ahí ya empezó todo el camino. A mí era una parte que me gustaba mucho, con lo cual pues estaba bastante a favor y hasta hoy.
Yo me acuerdo, es que es verdad que cuando tienes mucho trato con los alumnos, perdón, pues hablas de muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que me gustaría preguntarte es en qué medida el colegio te ayudó a pues ir definiendo, ¿no?, tu orientación académica o profesional en este caso, ¿no? Y yo recuerdo que Raúl me preguntaba, pues hablando de estos temas de política o del trabajo en el periódico que estábamos haciendo, que una de las cosas que le preocupaba era que qué iba a hacer él si tenía que contar historias con las que no estaba de acuerdo, ¿no? Esto era un tema que le inquietaba muchísimo. Menos mal que con el deporte no sé si te habrás encontrado en esa situación.
Bueno, más todavía. Sí, la verdad es que sí. Me sigue inquietando a día de hoy porque hay muchas cosas en las que sabes que ponerte de un lado o de otro cuesta mucho, ¿no? Y tiene consecuencias muchas veces. Pero a mí el colegio me ayudó para todo. Yo el recuerdo que tengo es de un lugar que era mi casa, donde pasaba todo el día, donde estaba con gente que era súper importante para mí, que son mis amigos, que siguen siéndolo a día de hoy, donde estaba con profesores que siempre tuvimos un trato genial, la verdad. Y sí me ayudó. Quizá no tanto para decidir qué quería hacer, porque eso es una cosa que más o menos había ido enfocando, como os digo, a través de mi casa. La radio en mi casa siempre ha sido súper importante. Yo tengo todo el recuerdo que pasa en mi casa durante las mañanas de los fines de semana o los trayectos en el coche. Son escuchando la radio, escuchando a gente que han sido estrellas de la radio. Entonces... Es verdad que esa parte yo la tenía bastante cubierta, pero sí que es cierto que toda la parte que hacíamos aquí, pues en los actos que se hacían, pues me acuerdo del Día de la Paz, momentos que quizá en otros sitios no eran habituales, ¿no? Que los niños no tomaban conciencia de esa parte social que nos rodea y que en este colegio siempre ha sido fundamental en todos los aspectos, ¿no? No solo en el aspecto religioso. Y eso a mí... Igual que creo que a una generación que ha pasado por este colegio muy importante, sí nos ha formado para la vida posterior, ¿no? Y esa preocupación que yo tenía entonces, que como te digo, se ha ido manteniendo, es una pregunta que en realidad los periodistas nos tenemos que hacer muchas veces y en muchas ocasiones para saber dónde te colocas. Al final, desgraciadamente, la libertad total no existe casi nunca. Y en el mundo del deporte realmente tampoco, ¿no? Entonces... Es cierto que tener una opinión genera controversia y genera consecuencias que a lo mejor no esperas. Pero también me ha ayudado a saber que muchas veces hay que posicionarte y hay que saber dónde estás y lo que eso te va a generar. Yo el otro día hice una entrevista que después de año y medio de gestiones pude hacer, que era con Rocío Carrasco, con la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, ¿no? Y hacer esa entrevista en un programa deportivo, había mucha gente que no lo entendía. Yo lo veía clarísimo, porque su padre ha sido una gran estrella del deporte, por ejemplo, ¿no? Y era eso, para hablar de su padre. Pues hacer esa entrevista tiene consecuencias. Yo, desde la publicación de esa entrevista en la radio hasta hoy, creo que llevo como unas 200 personas bloqueadas en redes sociales de insultos hacia ella, de insultos hacia mí por hacerla, o sea... Siempre hay consecuencias, desde aquí o desde cualquier otra radio o otro medio de comunicación, porque al final te expones a la crítica, pero forma parte de este trabajo.
Esa entrevista la hiciste en Onda Cero, ¿no? El programa que hace los viernes por la noche, ¿no?
Sí, Radio Estadio Noche, que bueno, se emite todos los días, yo me encargo los viernes, y bueno, es un programa de actualidad deportiva en el que hablamos de todo, sí, fundamentalmente de fútbol, porque es el deporte que acaba copando todo, pero sí, siempre hay un punto de vista diferente, o al menos yo lo intento, ¿no? Pues desde entrevistar a cantantes, a actores, a escritores, gente que en alguna medida, dentro de sus carreras, tengan algo que ver con el mundo del deporte y desde ahí generar una conversación.
Y también estás en el Rayo Vallecano, que es muy importante decirlo.
Sí,
y
sí,
quiero
sí,
que
sí,
nos cuentes.
Sí, sí, sí. Bueno, al final, cuando en las redacciones de deportes, generalmente siempre nos van dividiendo para darnos un equipo con el que tener una actualidad y empezar de alguna manera. Y a mí, el redactor jefe de ese momento, en 2010 me dijo, vea, pues tú te vas a ir a Vallecas y vas a empezar con el Rayo, que es un sitio tranquilo en el que muchos periodistas pues empiezan. Y yo llegué y a las dos semanas se montó un lío monumental, porque fue cuando la familia Ruiz Mateos abandonó el equipo y por impagos, con una deuda increíble. Y claro, yo decía, joder, pues menos mal que este es el sitio tranquilo. Desde entonces y hasta ahora, que vamos camino de 15 años, pues no ha habido un solo día tranquilo. Pero es un lugar muy especial, es un lugar, quizá el último equipo de barrio que queda en el fútbol profesional, y eso hace que sea muy peculiar y que a mí me encante, desde luego.
Raúl, ¿y tú, a ti te gustaba el fútbol? ¿Y de qué equipo eres ahora?
Esa es una gran pregunta a la que nunca contesto.
No quieren contestar, tienen equipo, ¿eh? Porque
no, claro.
Yo sé que Manu Carreño también tiene equipo, pero no lo dice.
Es que esto es muy curioso, ¿no? Porque es verdad que es una cosa súper habitual, de bueno, ¿y de qué equipo eres? ¿Qué más da? O sea, yo me dedico a contar el deporte e intento contar el deporte de una manera no objetiva, porque la objetividad pues también es muy complicada, pero de una manera que se acerque lo máximo posible a esa objetividad. Y desde luego en mi caso huyo bastante del periodismo de bufanda y de todo lo que tiene que ver. Respeto mucho al periodista que sale y dice, pues yo soy de tal. Perfecto. Pero creo que es innecesario.
A mí me gustaría preguntarte que, cuál ha sido el evento deportivo que tú recuerdas con más cariño. No te voy a decir el más importante.
Los Juegos Olímpicos. Para mí los Juegos Olímpicos han sido fundamentales. Los primeros a los que pude ir, que fueron a los de Londres en 2012.
¿Con cuántos años, Raúl?
Pues yo tenía 23 años. En ese momento de la expedición española yo era el periodista más joven que estaba allí. Y fue bastante inesperado porque, bueno, es así. Yo tenía un compañero que iba a ir. Mi compañero tuvo una discusión bastante fuerte con el redactor jefe y decidieron que no iba. Entonces a mí me llegan y me dicen, quedaban 15 días para que empezaran los Juegos Olímpicos. Y me llegan y me dicen, oye, ¿tú te irías a los Juegos Olímpicos renunciando a tus vacaciones de verano? Yo, vámonos, vámonos, pero mañana mismo. Y claro, aquello era otro mundo. Desde aquellos he podido ir a tres más, llevo cuatro, y cada vez que llega ese momento... Son 20 días de un trabajo de locura, porque las jornadas son increíbles, pero para mí, solo por eso, merece la pena todo lo demás.
¿Y allí convivís con los deportistas? ¿Convivís con ellos?
Sí, es verdad que desde Tokio, que fueron unos juegos muy especiales por la pandemia, se ha restringido un poco el contacto, pero aún así sigues teniendo mucho y convives con un montón de deportistas. Te das cuenta del eco mediático de deportistas que no tienen nada que ver con el fútbol y que están a otro nivel. O sea, yo he visto a Michael Phelps atendiendo a la prensa durante más de dos horas, a Usain Bolt, a gente que es súper importante, que tiene un impacto mundial y que no tiene nada que ver con lo que ves en el día a día del fútbol, que muchas veces vive de espaldas a la realidad, ¿no? Entonces, además de la convivencia con ellos, la convivencia con periodistas de todos los países del mundo, el vivir además normalmente siempre en grandes ciudades, con lo que eso supone, vivir la transformación de esas ciudades para los Juegos, estar allí y poder contarlo desde allí, es absolutamente increíble.
Qué suerte, la verdad. ¿Y algún deportista cuya entrevista recuerdes también?
Pues yo le tengo mucho cariño a Carolina Marín, porque desde Londres y hasta ahora han pasado muchos años, pero siempre hemos tenido un trato muy cercano y también he podido vivir un poco como ella, pues una niña de Huelva, de un deporte que en España no se practicaba y no tenía referencias de nada, pues consigue llegar a ser campeona de Europa, campeona del mundo, campeona olímpica y ser la mejor. Y ganarle a un montón de deportistas asiáticas cuando allí el bádminton es un deporte que tiene muchísima importancia, ¿no? Y yo he podido vivir su carrera junto a ella, ¿no? Y además personalmente es una persona que vale muchísimo la pena. Así que probablemente con ella... Y probablemente el día más duro que yo he vivido en unos juegos haya sido este verano, con su lesión, porque yo estaba en ese pabellón, estábamos contando el partido, estábamos a punto de contar pues lo que era una clasificación para una medalla segura, y sabiendo todo lo que había pasado con las dos lesiones, el vivir ese momento allí fue muy impactante y fue muy doloroso, sin tener esa vinculación de ser ella misma, ¿no? Pero el tener que retransmitir eso, para mí fue complicado y bueno, creo que ella es la que más momentos especiales he podido vivir en los juegos con ella.
Sí, yo el otro día fue a un programa de televisión, ¿no? Y ya me pareció que era una chica extraordinaria por su manera de hablar, de comportarse, de estar. Digo, esta chica no la conocía, la verdad. Sí. Conocía su gesta heroica y la he visto en la tele compitiendo, pero no sabía cómo era personalmente y sí que se dejó ver que era una tía...
Sí, hay un montón de historias de vida que son increíbles, ¿no? Y no te cuento ya con los compañeros que van a los Juegos Paralímpicos, que para mí eso ya me parece como otro nivel de superación en todos los sentidos. O el caso de Saúl Cravioto, con el que también tengo muy buena relación desde Londres, y que, bueno, ver a una persona que ahora mismo es el deportista español que más medallas olímpicas tiene, y ver cómo es una persona absolutamente normal, que vive fuera de los grandes focos, más allá de cuando hace sus intervenciones en televisión, y tiene una vida normal, y tiene un trabajo, y una vida con sus hijas. No sé, me parece que son otras historias de lo que la gente piensa que es el éxito, que es diferente a lo que en realidad luego es el gran deportista.
Y luego me gustaría preguntarte cuál es tu opinión acerca de la radio en nuestros días, ¿no? Porque se habla tanto de la crisis de que podía haber, ¿no? Yo me acuerdo cuando montamos el estudio decía, pues si es que la radio ya no la va a escuchar nadie, si es que la gente ya solamente ve imágenes, la tele, el cine, lo que sea, ¿no? La radio, ¿para qué, no? Claro, el auge del podcast ahora es brutal y mucha gente te escucha, aunque no sea en el momento en el que haces el programa, ¿no?
Claro.
Pero ¿cómo lo vivís en
Bueno, yo creo que esto es un mantra que viene de hace un montón de años, igual que iba a desaparecer hacer el papel o este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que simplemente hay que adaptarse y saber que estamos en un momento en el que hay plataformas muy diferentes, pero creo que la radio es complicada de batir por la inmediatez. Todo lo que pase en cualquier momento, nosotros te lo vamos a contar en ese mismo momento. Y con eso ya le ganas la batalla a casi todo lo demás, porque sí, tú puedes pensar, bueno, pero a lo mejor un vídeo en TikTok, vale, pero el que está subiendo el vídeo en TikTok ya necesita un rato al menos para editarlo y subirlo. Yo te lo estoy contando según está pasando. Y creo que eso es muy difícil de poder competir con algo así. Ahora, luego hay que adaptarse. El mundo podcast para mí ha sido una gran revolución en los últimos años. También creo que es para lo bueno y para lo malo, porque hay una gran cantidad de gente que se pone a hacer un podcast como si esto fuese una cosa muy sencilla. Y realmente creo que hay que tenerle un respeto a cada una de las profesiones y a esta también. Entonces, hacer un podcast está bien, pero hacer un buen podcast o un buen producto no es lo mismo. Y creo que la gente eso también se da cuenta. Y sobre todo, hay algo con lo que nosotros estamos teniendo un gran problema, que es luchar contra los creadores de contenido que hacen un contenido que no tiene una base de realidad. Porque es muy sencillo tener muchos seguidores y contar cualquier cosa. Pero que eso pase por un filtro de realidad a veces te genera situaciones muy complicadas. Y que la gente haya perdido un poco la capacidad crítica como para saber dónde se puede informar, dónde se puede entretener y dónde puede encontrar un contenido diferente, ¿no? Y creo que eso es clave para que tengamos un periodismo que funcione, que tenga credibilidad y unos creadores de contenido que se dediquen a generar entretenimiento, que hay muchos que lo hacen muy bien, pero es diferente a la información.
A mí me parece un tema importantísimo el que planteas, Raúl, porque el periodismo tiene un papel social, como tú decías, fundamental a la hora de hacernos una idea de lo que son las cosas, de cómo debemos organizarnos, de cómo debemos vivir en sociedad, de cómo respetarnos. Y en la actualidad me gustaría que reflexionaras acerca del futuro de esto que nos estás contando, porque realmente hay mucha gente que tiene muchísima influencia y no hay un contraste acerca de la información que transmiten, ¿no? Y esto genera problemas sociales que están favoreciendo pues determinada radicalización en posturas ideológicas. ¿Qué soluciones tenemos desde el periodismo?
Realmente yo creo que la única solución posible del periodismo es hacer periodismo y demostrarle a la gente cuál es el camino de la información y que sepan dónde se pueden informar y dónde no. Luchar contra la creación de bulos o contra la difusión de bulos no es sencillo, y más desde canales con una difusión muy amplia y con gente a la que, sobre todo, hay un perfil de gente muy joven que realmente tampoco le interesa mucho si lo que le están contando es verdad o no. Le interesa si lo que le cuentan se acerca a lo que piensa, lo consume, y si no, no. Y claro, esto es muy peligroso porque no tienes que dirigirte a un contenido que te dé la razón, tienes que dirigirte a un contenido que te cuente la realidad de lo que está pasando. Entonces creo sinceramente que los grandes medios, la única solución posible que tienen es la de hacer un periodismo serio, huir de esos bulos, y una parte en la que nosotros también hemos tenido mucha culpa es en la parte del clickbait y de cómo buscar enganchar gente a través de las páginas web, de las redes sociales, que lleven a la información del medio y que huyan de esa información veraz. Creo que en eso hay que dar un retroceso importante y que no todo vale. Y eso se hace también desde los grandes medios de comunicación. Y creo que ahora sí estamos tomando conciencia. Lo que no sé si es demasiado tarde o no, al menos para una parte de la población que ha perdido todo el interés en contrastar lo que le están contando. Y me parece que eso es muy peligroso.
Claro, yo no sé si hago bien, pero yo, en fin, no me creo lo que me cuentan en la radio cuando me lo cuentan, pero sé el sesgo que tiene las radios que escucho, ¿no? Uh-huh. Entonces me viene muy bien. Yo prefiero escuchar las radios donde sé más o menos el sesgo que tienen para saber un poco delimitar, bueno, pues dónde está la verdad, según mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso está bien. No me fío de la gente que no sé quién es, porque me van a contar cosas que no sé qué sesgo tienen o no sé por qué me lo dicen. Yeah. Entonces yo, en ese sentido, me fío mucho de las radios de siempre, de un lado y de otro. Yo, a lo mejor hay alguna que me gusta más que otra, pero yo intento escuchar un poco de todo para sacarme mis conclusiones de las cosas.
¿Sabes qué pasa? Que en la parte política, probablemente se vea con una crudeza diferente, ¿no? Pero en la parte deportiva, muchas veces cuando, por ejemplo, llega el mercado de fichajes y un periodista cuenta una noticia de un equipo va a fichar a no sé quién y luego no se produce y te dicen, ¿ves? Es que estabas mintiendo. Pues realmente no. O sea, por lo que yo sé, por lo que yo vivo, sí, vale, habrá gente que pueda inventarse cosas, pero es la mínima parte y desde luego es desde un punto de vista bastante equivocado. Pero cuando tú cuentas una noticia, siempre hay algo que a ti te han contado y que va por ahí. Claro, en una operación de un fichaje interviene muchísima gente. Y aunque parezca que va encaminado a que se haga, de repente se rompe. Pero tú ya has contado que eso iba a pasar. ¿Significa que estás mintiendo? No. Pero, claro, la gente ha decidido vivirlo todo como una trinchera enorme. Da igual qué, da igual el deporte, la política, la cultura, da igual. Claro, estar constantemente en tu lado bueno de la historia es imposible. Y además creo que es innecesario, porque yo creo que no debemos pensar en si a la gente le va a gustar o no lo que le vas a contar. Tienes que contarle lo que pasa y punto. Lo que pasa es que esto es complicado. Y además hay gente que ha encontrado que esa es la manera de tener un nicho importante de seguidores. Uh-huh. Pero en realidad no son, como antes a lo mejor tú encontrabas un periodista que te gustaba su manera de contarte la información y le dabas una credibilidad. Ahora no. Ahora lo que quieren es un líder de tu opinión para generar un ejército de gente que piensa lo mismo y que vaya en contra de los demás. Y ese es el gran problema. Pero la solución también es complicada. desde luego.
¿Y qué le dirías ahora? Porque, bueno, tengo que explicar que Raúl está aquí hoy en realidad porque el otro día le pedimos el favor de que viniese a hablar con un estudiante de segundo de bachillerato que, bueno, está ahí un poco en que no sabe muy bien hacia dónde orientarse. Está estudiando ciencias, pero quiere ser periodista. Entonces le pedimos que a nuestra red de exalumnos pues recurrimos a vosotros para cosas así. Y tuvo la generosidad de venir el otro día a charlar con este chico y además de aceptar esta entrevista aquí. ¿Tú qué le dirías hoy a una persona que tenga interés por el periodismo?
Pues yo sé que esto se dice de muchas profesiones, pero claro, yo hablo de la mía. Es una profesión a la que solo te puedes dedicar si estás dispuesto a entregarle mucho más de lo que te va a entregar a ti. En todos los aspectos. Desde el horario, es una profesión que no los tiene. Nosotros estamos pegados a un teléfono prácticamente 24 horas. Hemos aceptado un modelo de vida que creo que ahora la gente de una generación que está empezando quiere cambiar y me parece bien, porque es un modelo de vida, pues eso, en el que tú entregas tu vida personal, tu vida social al trabajo y muchas veces no te lo devuelve. Cuando vas a, por ejemplo en mi caso, cuando voy a un gran evento, unos Juegos Olímpicos o tengo posibilidad de estar en sitios en los que la gente pues le gustaría estar, sí, te llena, pero tiene cosas muy ingratas. Entonces la única manera es realmente que te apasione. Si no te apasiona, es imposible dedicarte a esto. Ahora, el futuro, bueno, es complicado y yo siempre digo lo mismo. Esta frase de, buah, periodista, pues vas a acabar en el paro. Bueno, pues habrá mucha gente que sí. Las opciones o las oportunidades son pocas, pero en algún caso existen. Y sobre todo, la única manera de que existan es si te pilla trabajando o si te pilla en el camino para intentar hacer algo. Yo siempre recuerdo, yo empecé a hacer prácticas en tercero de carrera. A mí Onda Cero en ese momento, por hacer las prácticas de verano, me pagaba 180 euros al mes. Yo hice prácticas el verano de tercero, el verano de cuarto y el verano de quinto, mientras mis compañeros me decían, tú vete de vacaciones, ya buscaremos trabajo cuando acabemos. Y yo decía, bueno, yo de momento voy a ver qué pasa. Cuando acabé la carrera hubo todo el gran movimiento de periodistas deportivos de la SER hacia la COPE y en ese momento también periodistas de Onda Cero se fueron a la COPE y se quedaron 4 plazas libres. Y esas 4 plazas la ocuparon 2 personas que ya estaban y las otras 2 éramos becarios que habíamos hecho ese camino y por eso nos cogieron en ese momento. Algunos de aquellos compañeros me decían, joder, qué suerte has tenido. Vale, sí, la suerte existía, pero también había hecho lo anterior mientras ellos estaban de vacaciones, ¿no? Bueno, en otras profesiones era diferente, pero en esta o te metes rápido en la rueda de al menos estar ahí o es muy difícil. Y luego la pasión te tiene que acompañar, si no es imposible.
Hace poco que estuve en una conferencia en Fundación Telefónica, que la dio Carlos Fenollosa, un profesor de informática de Barcelona, sobre la singularidad, que es el momento en el que la inteligencia artificial ya ha ganado, ¿no?, a la inteligencia humana y todo eso, ¿no? Y él vaticinaba un futuro bastante deplorable porque él decía que absolutamente todo lo que la IA pueda hacer, lo va a hacer la IA. Y decía, bueno, las empresas no van a echar a gente, lo que no van a hacer es contratar a nadie. Claro. Entonces él decía que recomendaba a sus alumnos cuanto antes vincularse al mundo de la empresa, ¿no? Lo que tú dices de las prácticas, ¿no? O sea, no esperar a que yo termine, lo tengo todo, entonces voy y hago la entrevista. No, hacer prácticas ya para que, bueno, te conviertas en alguien imprescindible, que sabe manejar, que sabe actuar y entonces pues que te contraten ya, aunque claro, estés estudiando, ¿no? Él hacía esa recomendación, ¿eh? Porque sí, sí. El mundo que vamos a vivir pues va a estar muy dominado por la IA, ¿no? Y en otra conferencia también hay en Fundación Telefónica, me acuerdo de Jorge Carrión, escritor, y también hacía artículos de periodismo, decía que bueno, que muchos periodistas escritos, al menos, y a lo mejor dentro de un tiempo también, de los que hablan, ¿no?, pues que estaban siendo sustituidos por las máquinas, ¿no?, porque las máquinas habían aprendido a copiar perfectamente el estilo, ¿no?, e incluso sabían acertar con aquellas cosas que iban a tener más lectores porque hacían estadísticas, movidas de esas, ¿no? De alguna manera, no sé, es una situación que dices, joder, pues si el periodismo lo que tiene que hacer es reflejar lo que está pasando en la realidad, ¿no?
Claro.
No inventársela. Entonces, no sé cómo veis eso en este momento.
Es un futuro bastante incierto. Para mí hay una cosa que creo, y probablemente en algún momento será posible, pero creo que ahora todavía no, que es, en el caso de la radio, transmitir la emoción. creo que eso todavía lo hacemos mejor que la IA. No sé cuánto durará ni cuánto tardaremos en que haya algún ser humano que decida inventar algo para que la IA nos acabe mandando a todos a casa. Pero sí es una cosa bastante incierta que a partir de ahora, como muchas otras batallas que ha tenido que librar los diferentes medios de comunicación y la radio en particular, pues hay que librarla. Y yo creo que la clave será en incorporarla, en no darle la espalda. Creo que siempre nos ha pasado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, con las redes sociales, al principio en la radio era como, no, las redes sociales aquí no tienen nada que ver, eso es otra cosa. Bueno, no, las redes sociales claro que tienen que ver y claro que hay que incorporarlas y quien ha sido inteligente y las ha incorporado rápido ha sabido sacarle una rentabilidad tanto económica como informativa. Pues creo que con esto hay que hacer un poco lo mismo, explorar en qué nos puede dar un beneficio claro para lo que ofrecemos hacia el oyente y a partir de ahí utilizarlo. Creo que darle la espalda será un error. Pero desde luego que, como en muchos otros sectores, si nos convertimos en seres prescindibles, lo seremos. Al final las empresas lo que quieren es rentabilidad y tener los menores problemas posibles. Y si con esto lo consiguen, pues claro que lo harán. Entonces, tú decías algo que es cierto, ¿no? Hay que buscar la singularidad y la singularidad está por encima de lo que puede ofrecer un colectivo o lo que puede ofrecer una máquina. Si conseguimos encontrar eso, ganaremos la batalla, si no será complicado.
Bueno, y volviendo al colegio, Raúl, porque te hemos hecho una entrevista súper profesional, ¿eh? No me digas, nos hemos centrado aquí en la parte...
Es un periodista,
nos ha llevado por otro camino, Chema.
Sí, ya te pones ahí.
Nosotros, la verdad es que sí que cuando hablamos con vosotros aquí en la radio, San Gabriel, sí que nos gusta ver pues esa parte un poco del pasado... ¿cómo viviste el colegio, aunque ya nos has dicho algunas cosas, y cómo has seguido formando parte de tu vida?
Pues fundamentalmente la consecuencia del colegio es mi vida, porque son mis amigos, que es mi gente más cercana, ¿no? Y gente a la que yo he conocido aquí y con la que he hecho vida aquí y después hemos tenido la suerte de seguir manteniendo la vida. Además, creo que nosotros somos como bastante peculiares porque la gente cuando nos ve dice, joder, ¿vosotros seguís siendo amigos? Pues sí, desde los 3 años. Es decir, 33 años después sigo compartiendo la vida con ellos, ¿no? Y creo que es algo que además se habla muy poco porque hablamos mucho de las relaciones familiares o de las relaciones sentimentales, pero las relaciones de amistad es un mundo por explorar en el que muchas veces es igual de complicado que cualquier otro tipo de relación, ¿no? Y se fomenta poco hablar de las relaciones de amistad. Por eso yo, por ejemplo, le doy tanto valor. Y eso, en gran medida, es el resultado de esto. Porque a lo mejor, si yo hubiera estado en otro colegio, habría conocido a otra gente diferente y no a los que ahora mismo son mis amigos, ¿no? Y el paso por aquí es que yo... Siempre digo lo mismo, ¿no? Y cada caso será absolutamente diferente, por supuesto, y he conocido compañeros que probablemente hablarían de otra manera, pero para mí el paso por el colegio es felicidad, es un recuerdo muy bonito y es un recuerdo de un sitio en el que yo he sido muy libre, que a veces cuando hablo con gente que no han pasado por aquí, me dice, joder, pero es un colegio católico que a lo mejor vosotros... Y dice, es que yo jamás me he sentido presionado para nada, obligado a hacer nada, al revés. He crecido en una libertad total y absoluta. He tenido debates ideológicos que no tenían probablemente nada que ver con el ideario de la Iglesia Católica y nadie me ha coartado nada. Al revés, hemos debatido, hemos tenido... recuerdo charlas con el hermano Alfredo incluso, que no había ningún problema, había una libertad total. Y eso te forja una personalidad que luego te hace el seguir teniendo ganas de ver la vida de esta manera, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo estoy muy contento. Y mi manera de seguir ligado al colegio después, fundamentalmente ha sido a través de las veces que vosotros me invitáis a venir aquí, más allá de, pues eso, de mis amigos o de mis amigos que han sido padres y que ahora sus hijos están aquí, o de mis amigos que han sido compañeros de clase y ahora son profesores.
Se han pasado al lado oscuro.
Claro, entonces, yo creo que igual que en el Rayo, que el Rayo es el barrio, pues este colegio también es el barrio y también es Carabanchel, ¿no? Evidentemente hay más colegios, hay colegios súper importantes y cada uno tiene su vinculación, pero para nosotros, para la gente que vivimos alrededor de este colegio, nosotros nos hemos quedado aquí y seguimos viviendo aquí, buscamos casas que estén aquí. incluso desde fuera a veces nos han dicho, sois como una secta. Bueno, no lo sé, pero es verdad que la convivencia a través de tantos años nos da un cariño especial y yo lo mantengo, la verdad.
Hombre, a mí me emociona escucharte, porque es verdad que este cole al final es el estilo de los Hermanos de San Gabriel. Mm. Es una institución de la que estamos todos enamorados, porque es una institución que te deja ser, que te deja crecer, que no te pone trabas, que te acompaña, que te ayuda. Mm. Yo creo que es algo que es un don de Dios, es decir, que no sé, es un lugar muy especial. Y ese sentimiento que tienes, yo también lo tengo, ¿eh? Como profe, pero yo también lo tengo. Porque a veces parece que tu trabajo, vale, es tu trabajo. Tienes que distinguir tu lugar de trabajo y tu lugar de amistad, como si fueran dos cosas distintas. Pues no, pues es que eso también sucede. Y que tú destaques la importancia de la amistad, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque el cole tiene que favorecer eso. Tiene que favorecer que puedan existir relaciones estables entre vosotros, entre nosotros, porque al final, lo decía Aristóteles, ¿no? Que nada hay más importante en la vida que un amigo, ¿no? Decía Aristóteles. Pero es que es verdad, es así, ¿no? Entonces yo creo que debemos aprender de lo que dices para seguir estando en esa línea, ¿no? Favoreciendo momentos de encuentro en el cole que al final surjan amistades para siempre, ¿no? Y recuerdos de siempre.
Sí, yo fíjate que hay mucha gente que en mi caso me dice, es que tú eres un montón de contradicciones, porque y es una cosa de la que no me importa hablar para nada, ¿no? Pero me dicen, joder, o sea, tú resulta que tienes una tendencia ideológica más o menos hacia la izquierda, has estudiado en un colegio religioso, eres una persona católica, pero además eres una persona LGTB, o sea, ¿qué pasa en tu cabeza? Y es como, ¿pero y qué problema hay? O sea, yo sé perfectamente en lo que estoy formado, de dónde vengo, dónde he estado durante toda mi vida, y tengo cosas que a la gente normal le estalla la cabeza porque dice, ¿cómo puedes convivir con todo eso? Mis amigos son, en muchos casos, están en las antípodas de lo que yo pienso. Pero es que son como mi familia. ¿Cómo me voy a plantear, y vuelvo al fútbol, cómo me voy a plantear discutir con un amigo mío por el fútbol? Es que ni me lo planteo. Y desde que trabajo en esto, menos todavía, porque te das cuenta de un montón de cosas más. Pero eso lo traslado a cualquier cosa. ¿Cómo me voy a plantear que porque un amigo mío tenga una ideología política diferente a la mía, yo voy a tener un problema? No. Pues habrá cosas de las que no hablaremos, o no hablaremos tanto, o pasaremos un poco por encima, y ya está. Pero eso, todo eso, se ha forjado aquí.
Pero bueno, pues el fútbol se puede discutir. Hoy hay un partido histórico, ¿no?
Sí, sí.
Hoy por la tarde hay un partido champion histórico entre Madrid y Atleti. Estamos aquí discutiendo todo el día con los alumnos a ver qué va a pasar. Yo, afortunadamente, mañana tengo una reunión de directores y no voy a venir.
Ah, te vas a borrar, así, ¿no? Que, te vas a borrar.
Así
vaya,
que mañana,
vaya por Dios.
Por si acaso, si gana el Madrid, pues bien. Entonces, pero bueno, imagínate que no gana, ¿no? Que,
claro.
Que el Atleti está jugando muy bien. Entonces, por lo menos mañana, oye, estoy un poco al margen, ¿no?
No, yo creo que de fútbol hay que hablar todo lo que quiera cada uno, y hay que tener conversaciones acaloradas, si queréis. Pero ya está. Que en cuanto termine la conversación, se acabe. Y que se pueda hablar de fútbol como de cualquier otra cosa, y que eso no sea otra trinchera más en la que meternos para acabar en situaciones que son difíciles, y sobre todo que la gente entienda que ir a un estadio de fútbol no significa poder hacer lo que te dé la gana. Porque afortunadamente ahora estamos empezando a luchar por cambiar un poco eso, pero a mí no me deja de sorprender que cuando alguien va a un concierto, al teatro o a ver una película, no se pone a insultar al actor o al cantante, no te entra en la cabeza. ¿Por qué cuando vas a un estadio de fútbol sí? ¿Por qué allí tiene que ser el lugar en el que soltar todo lo que llevas dentro de tu vida, de tu semana, de tu enfado? Que no, que es que esto no es así. Y creo que es algo que tenemos que empezar a cambiar en el corto plazo, que ya se está haciendo, por ejemplo, en el caso del racismo, pero que aquí no hay insultos de primera o insultos de segunda. Creo que es una cosa que hay que erradicar y cuanto antes mejor.
Bueno, Raúl, pues muchas gracias. No sé si quieres dejarnos algún mensaje para el colegio. ¿En qué tenemos que poner el foco?
Yo creo que primero en seguir utilizando esto mucho y todo lo que se pueda.
Y cada vez más.
Sí, pero sobre todo porque los chicos y chicas tengan esa necesidad de decir, quiero ir a la radio, quiero hacer cosas en la radio. Y como colegio, pues a mí sí me gustaría que no se perdiera esa sensación de familia, ¿no? De que todo el mundo esté acogido, de que todo el mundo tenga que esto sea el lugar seguro. Pero claro, para eso también creo que va un poco en relación a cómo somos ahora, ¿no? Y cómo éramos antes, que es un poco diferente. Creo que los chicos también deben ser conscientes del espacio de libertad y de seguridad que tienen aquí y vivirlo como lo que es y durante el tiempo que es, que parece que es mucho, pero luego es muy poco y se pasa volando. Que no tengan prisa por salir de aquí, porque lo que está fuera a veces es bastante, bastante complicado. Y para vosotros, pues que para toda la gente que se ha ido sumando a este lugar y que ahora hay un montón de gente nueva, que seáis capaces de dejar ese legado aquí, un lugar en el que la gente pueda formarse, pero a la vez pueda vivir en libertad y pueda encontrar un camino en la vida, que creo que es súper importante. Yo creo que a veces es bastante injusto exigirnos, en el punto de vista de los alumnos, el que tan jóvenes formemos lo que va a ser nuestra vida después, pero en lo que vosotros podáis seguir ayudando para que ese camino sea de una manera bastante acompañado y sea en libertad, pues creo que es lo mejor que podéis hacer, la verdad.
Bueno, pues no sé, muchísimas gracias, Raúl, de verdad.
A vosotros.
Es un orgullo escucharte y sentir que eres un gabrielista como nosotros y que somos en el fondo y en la superficie una familia que seguimos caminando, seguimos creciendo, aprendiendo, que nosotros nos hacemos mayores, vosotros venís a vernos, que esto al final es un espacio que habitamos y que es nuestro espacio, el que Dios nos ha dado, que hemos escogido, pero que también Dios nos ha puesto delante. Así que de verdad que muchísimas gracias por tu honestidad, por tu generosidad, por venir a vernos y que contamos contigo siempre que puedas.
A vosotros, porque la familia está para esto y vosotros también sois mi familia, así que gracias a vosotros.
Muchas gracias, Raúl.
Gracias.
Y gracias también a Eduardo, que están aquí como siempre ayudándonos y acompañándonos y haciendo que esto suene y se haga posible Radio San Gabriel. Gracias. You don't care, I know.